Cuba reporta 61 nuevos casos de coronavirus para un total de al menos 457 infectados y 12 fallecidos. Indignación en redes sociales por propaganda del gobierno cubano a productos homeopáticos como profilaxis al COVID-19. Cubanos siguen en sus esfuerzos por lograr comprar alimentos pese a aumento del COVID-19 en la isla. Familiares de cubanos encarcelados alertan sobre riesgo de contraer coronavirus en las cárceles. Llega a Venezuela ayuda humanitaria. Precandidato demócrata Bernie Sanders se baja de la carrera presidencial en los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio Ale saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Le saluda a la voz informativa en la locución de Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio a la primera media hora de informaciones con las noticias de Cuba. Las personas contagiadas por coronavirus en Cuba suman ya 457, según el último parte ofrecido esta vez por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Otros 61 nuevos casos dieron positivo, 60 ciudadanos cubanos y uno extranjero, detectados en pruebas realizadas a 1.187 pacientes, mientras se reporta la muerte de otra persona, una mujer de 62 años de Ciego de Ávila, para un total de 12 fallecidos. 1.732 pacientes se encuentran ingresados para su vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otras 9.014 personas son vigiladas en sus hogares. Y el debate en redes sociales muestra indignación por la propaganda que le hace el régimen cubano a los productos homeopáticos que se presentan como profilaxis ante el COVID-19. Amado Gil tiene más sobre los intercambios en las redes.
Desde que el gobierno cubano anunció la llegada del Prevengovir, una sustancia homeopática a la que el Ministerio de la Salud Pública le llama medicamento, como profilaxis para enfermedades respiratorias incluidas el COVID-19, las redes sociales en la isla se dispararon en un debate sobre la efectividad de la homeopatía.
Más que debate, lo que hay, yo creo que mucha gente molesta y me incluyo dentro de ello.
Dijo desde La Habana Camilo Condis, un emprendedor cubano que se destaca por su activa participación en redes sociales desde la isla.
Tenemos miedo, no creo que haya otra palabra para describirlo. Tenemos miedo que la gente realmente crea que cualquier producto homeopático va a ser una vía de prevención contra el COVID-19 y que entonces se limiten a utilizar otras medidas de protección y pongan en riesgo a la población. Eso es lo que más tememos realmente.
Al debate en redes sociales también se unió el reconocido economista Pedro Monreol, que refirió un artículo publicado en 2017 en la revista cubana de Física, donde se señala que la homeopatía es un sistema de creencias, no una disciplina científica. Sin embargo, el gobierno cubano lo considera distinto, afirma Condis.
E incluso los estudiantes de medicina lo estudian dentro de la carrera.
La directora de la publicación digital Periodismo de Barrio, Elaine Díaz, se preguntó en Twitter, ¿dónde están los ensayos en el registro cubano de ensayos clínicos que avalen su uso? ¿Dónde están las publicaciones científicas que avalan su uso? Por su parte, Camilo Condis envió un mensaje a los cubanos.
Es importante que el público cubano entienda que ninguno de estos productos que se van a ofrecer, aún sean gratuitos o a un bajo precio, van a resolver realmente el problema y van a evitar que uno se contagie con el COVID-19.
Y para más, el diario Sierra Maestra de Santiago de Cuba recomendó tabletas de Anamú contra el coronavirus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a pesar del aumento de los casos del coronavirus en la isla, los cubanos continúan sus esfuerzos para tratar de lograr comprar alimentos. Luis Guardia preparó este informe y tiene las declaraciones de Antonio Rodiles, director de Estado de SATS, sobre este tema.
En su portal de Facebook, el activista de derechos humanos Juan Antonio Madrazo Luna divulgó una galería de fotos de las afueras del mercado de 23 y C en el Vedado capitalino. Destaca el miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial que existe un estado de ansiedad y desesperación por la ausencia de alimentos de primera necesidad, incluso en la cadena de tiendas recaudadoras de divisas.
En recorridos realizados por diferentes sitios,
una crisis generalizada a lo largo y ancho de la isla. La población tiene que salir a las calles para adquirir productos de primera necesidad.
Porque tienen que salir a comprar la comida. De hecho, la comida, la venta está racionada. Usted no puede comprar más de determinada cantidad. Por lo tanto, usted tiene que casi salir todos los días a comprar comida o cada muy poco tiempo a comprar comida para poder subsistir.
A partir del incremento de casos confirmados con la COVID-19,
en este reportaje de Isla Visión se constata que el número de casos en la capital pinera ha aumentado a niveles que el gobierno local ha comenzado un aislamiento social en varios sectores de Nueva Gerona.
Hay que empezar a hablar ya de medidas de cuarentena.
El propio ministro de Salud castrista se refiere a la futura toma de medidas de aislamiento social ante el aumento del número de casos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y familiares de cubanos encarcelados alertan sobre el riesgo de contraer el coronavirus en las cárceles y claman porque el régimen los ponga en libertad. Desde La Habana, Julia Estrella Aramburu, madre de Michael Delgado Aramburu y tía de Harold Alcalá Aramburu, alertó sobre el caso de sus familiares condenados a cadena perpetua y que ya han cumplido 17 años tras las rejas.
De lo que yo planteé, de una revisión de causa, todo se ha parado, todo se ha quedado ahí, no ha habido más nada. Entonces yo lo que pido es que se haga campaña, no solamente por ellos, porque ellos ya llevan 17 años cumplidos, o sea, no son rebajadas los meses, 10 meses, no cumplido el año, o sea, 17 años físicos. Entonces ya es hora que se tome medidas con ellos, no sé, que se haga una campaña, no sobre todo por ellos, sino por los presos políticos, por todos los que están enfermos, los que dan como el hijo de hombres que lleva años ya en prisión también, y una serie de presos que de verdad necesitan ya estar al lado de sus familiares. Más con este tipo de pandemia que está acabando, que no se sabe si uno puede ver vivo. Esto está en todo el mundo y yo estoy muy preocupada con estas cosas. Y si está la pandemia, la alimentación es mala. Que le den su libertad, que le den su libertad. Son 17 años y no mataron a nadie. El régimen fuerte fusiló tres.
Michael Delgado Aramburu y Harold Alcalá Aramburu fueron sancionados a cadena perpetua por participar junto con otros jóvenes en el secuestro de la lancha de Regla en abril del año 2003 con el único objetivo de marcharse del país. El pasado mes de octubre la familia pidió al tribunal una revisión de la causa, pero aún no han recibido ninguna respuesta. Y la presa política Aymara Nieto Muñoz continúa en celda de castigo y sin sus pertenencias en la cárcel de mujeres de Manatí, en Las Tunas, a donde fue trasladada en marzo tras un motín ocurrido en la prisión de Guatao, en La Habana, donde cumplía una sentencia de 4 años por los delitos de atentado, daño y desacato. Su esposo, el ex preso político recientemente liberado, Ismael Boris Reñí, explicó la situación a Radio Martí.
Bueno, Aymara se ha comunicado conmigo y sigue con la misma, ahora con el lío coronavirus este, la visita es el día 20 de este mes, ¿no? Y entonces, como han sacado los transportes, el problema es que ella sigue ahí, cuando ya la cantaron, la dejaron sin nada, sin sus pertenencias, sin nada. Imagínense cómo debe estar ella en ese momento. Nosotros queremos coordinar a ver cómo le podemos pasar cosas para la zona donde está, estamos coordinando en ese aspecto, porque ya no tiene ningún tipo de cosas de pertenencia a ella, que en este momento ya se encuentra en el centro de Castillo, por 30 días. Ella la sacaron de Guatao, según lo que explica ella, ¿no? Y allá le dejaron candela a las becas donde estaban ellas, en las becas de 24 personas. Pero entonces ella se encontraba en el baño lavando y cuando ella sintió la huya, el corre-corre, la última vez salí fue ella, pero que ella vino para atrás para recoger unas cosas. Y entonces, cuando ella entra, le sacan la puerta. Ahí empieza a gritar y una presa le abre la puerta. No me pudo decir mucho porque prácticamente hablamos poco. Y yo le pregunté qué cosa le hacía falta. Entonces, cuando yo hablo con ella, me está explicando lo que hace falta. Que lo tiene, toda esa serie de cosas, lumes, autores, todo, no tiene nada, ni jarro, ni cuchara, todo eso. Ella está en celda de castigo, lo que sí la dejan llamar por teléfono. Yo aquí le tengo comprado todas las cosas, pero ¿de qué manera se la puedo llevar yo para allá? No hay manera porque no hay transporte para allá.
El rapero contestatario Richard Zamora fue citado y advertido este miércoles durante un interrogatorio policial que tuvo lugar en una entidad del Minint en Colón, Matanzas. Zamora dijo a Radio Martí que las amenazas fueron dirigidas a su colaboración con el Comité Ciudadanos por la Integración Racial y con el también músico crítico del régimen Osvaldo Navarro.
Soy músico y hago rap, pero entre todos los temas que toco también me interesa la realidad de mi país, ¿no? Lo considero muy necesario. Y si este discurso que yo narro es escuchado por el gobierno, por quienes tienen el poder, pues creo que este país puede cambiar para bien, ¿no? Pero ellos no se enfocan en eso, ellos lo ven como una amenaza. Lázaro Javier González se llama la persona que me citó, un recadero, ni siquiera tiene grado, no tiene cargo. Ahí me atendieron 4 personas, DTI. Y, o sea, lo que me dijeron, primero que nada, hablarme de Osvaldo Navarro, de lo que vínculo tengo yo con él, hablarme de mi música, de que estoy cometiendo un delito, que no lo veo de esa forma, ¿no? Pero según ellos sí, amenazarme con prisión y con represión y con todo esto. Y no, ¿por qué? Según ellos por hacer arte, según ellos por hacer mi música, con contestataria, claro, no en su totalidad, ¿no? Toco diferentes temáticas y dentro de esas temáticas también toco la crítica, ¿no? Tengo varios videos en YouTube y la preocupación que tienen ellos de que yo esté trabajando con estas personas. Ciudadanos por la Integración Racial, dice que de hecho saben que yo iba a viajar a Colombia el 25 de este mes, que ellos son, me dicen, ellos son quienes deciden si yo salgo o no del país. Lo típico, amenazas y como una primera advertencia, según ellos.
Y la esposa del preso político cubano, Mitzael Díaz Paseiros, reclama con urgencia la libertad de los cubanos encarcelados ante el avance de la pandemia y la imposibilidad del régimen de crear un ambiente seguro en las cárceles. Desde Placetas, en Villa Clara, la activista Ariana López alertó sobre la importancia de unirse en el reclamo de libertad para todos.
En los momentos que el coronavirus está azotando al mundo y está presente con fuerza en Cuba, es urgente reclamarle a la dictadura castrista la libertad inmediata e incondicional de cada uno de los prisioneros políticos que se encuentran en las cárceles castristas. Estos hombres y mujeres que no han cometido delito alguno están en grave peligro de morir. Las condiciones en las prisiones castristas son pésimas, de higiene, de atención médica, de alimentación, y es muy urgente hacer este reclamo, es muy urgente hacerle conocer a la opinión pública internacional al real peligro que están expuestos los prisioneros políticos cubanos en tiempo de pandemia. Familiares, amigos y activistas de derechos humanos, estamos unidos en este constante reclamo a favor de los prisioneros políticos cubanos. También nos hemos sumado a una cadena de oración todos los días a las 9 de la noche por la libertad, por la vida de los presos políticos, para de esta forma pedirle a Dios que su misericordia y su protección los cubra. Mientras tanto, seguimos reclamando y exigiendo al régimen castrista la libertad de cada uno de ellos. Los presos políticos en estos momentos se encuentran indefensos ante la epidemia y en manos de una dictadura asesina. Mi nombre es Ariana López Roque, soy esposa del prisionero político de conciencia Neisael Díaz Paseiros y directora de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas. Como esposa de un prisionero político y como hermana de lucha de tantos hombres y mujeres que cumplen injusta prisión, mi compromiso diario es a pedir por la libertad y por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran en prisión. Libertad para los presos políticos, y es urgente, es un llamado urgente, dado el grave peligro que corren dentro de las prisiones del castrismo.
Y un opositor cubano conversó con Radio Martí sobre su decisión de emigrar a los Estados Unidos. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Carlos Amel Oliva, quien fuera líder juvenil de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, llegó a Estados Unidos en los últimos días bajo una petición de asilo político. Sobre la decisión, dijo a Radio Martí.
Ellos atacaron al estilo mafioso, más clásico y cruel, a lo que sabían que más me dolía. Sabían que yo podía asumir cualquier costo por la lucha, pero sabían que me cuesta mucho trabajo asumir que por mi causa, mi familia, mi madre, mi esposa estén sometidas a un suplicio, a un martirio tan grande.
Acerca de cómo transcurrieron sus últimos días en Santiago de Cuba, donde residía junto a su familia, en medio de la campaña represiva que el régimen desató contra UNPACU y mientras mantenía en prisión a su líder José Daniel Ferrer, Oliva expresó.
Fue muy difícil lo duro que fue asimilar esa decisión que yo tomé, y sobre todo sin poderla contar públicamente a nadie. Estoy muy agradecido con todo el personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, y también quiero agradecer al equipo de Cuba Decide, que en todo momento me brindó su apoyo.
Carlos Amel Oliva llegó a Estados Unidos acompañado de sus 2 hijos menores de edad, su esposa, la activista Caterine Mojena, y su hermano, el también integrante de UNPACU, Ernesto Oliva. deriva. Sobre la decisión, el líder opositor José Daniel Ferrer manifestó a Radio Martí.
Somos amigos, somos hermanos de lucha. Queremos una Cuba libre, democrática, justa y fraterna. Han demostrado durante años que son muy capaces, que saben hacer las cosas y las saben hacer bien, y que son personas comprometidas, honestas. Por eso yo no lo juzgo, porque no hay cosa que duela más que tus hijos pequeños, a quienes no le puedes explicar como se le explica a un adulto, y no pueden entender como puede entender un adulto, que ellos no pueden alimentarse debidamente, y que ellos no pueden tener una medicina en un momento dado, y que ellos no pueden tener una televisión o un cable o un teléfono, porque la policía política, como venganza a tu activismo, asalta tu vivienda, te roba todo eso y te golpea hasta tus hijos. Por eso ellos, donde quiera que estén, son mis hermanos de lucha y son mi familia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De inmediato revisamos las noticias de Venezuela. El representante especial de Estados Unidos para ese país, Elliot Abrams, dijo que el plan de transición presentado por Washington no está necesariamente dirigido a Nicolás Maduro, sino a otros segmentos de su régimen y a la sociedad venezolana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene las declaraciones del funcionario.
En una conferencia por video con el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, Abrams dijo que el plan que ofrece levantar las sanciones estadounidenses contra Venezuela, a cambio de que el gobierno en disputa acceda a la formación de un Consejo de Estado, es un buen camino para que el país regrese a la democracia y uno que toma en consideración los intereses de muchos sectores de Venezuela.
Our hope is that lots of people in Venezuela, in the Chavista Party, the PSUV.
Él dice que lo que esperan es que muchos en Venezuela, los del partido PSUV, el ejército y gente dentro del gobierno, miren la propuesta y digan, bueno, Maduro se tiene que ir, pero se nos trata razonablemente. El futuro de las Fuerzas Armadas está en el plan. El futuro del PSUV, o sea, su derecho de participar en elecciones, está en el plan. Así que esperan que produzca un diálogo en la sociedad. Asimismo dijo que si Maduro rechazara el plan para una transición democrática, verá más presión de Estados Unidos y otros, y que es posible tomar esa medida al mismo tiempo que se provee más asistencia para el pueblo venezolano. Dijo que si el régimen trágicamente decide tomar medidas represivas, la transición tendrá las mismas probabilidades, pero será más perturbadora y peligrosa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, un comunicado de las Naciones Unidas anunciaba la llegada a Caracas, capital de Venezuela, de un avión con 90 toneladas de suministros sanitarios, agua, higiene y medios para la educación, como parte de la ayuda de la ONU a la lucha contra el COVID-19 en ese país suramericano. La primera entrega de la ayuda es parte de un esfuerzo conjunto de varias entidades internacionales y regionales, como la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, entre otras de la Naciones Unidas. La ayuda se entregará en los centros de salud y comunidades más vulnerables, dice la nota de las Naciones Unidas, y cuenta con 28.000 equipos de protección personal para los trabajadores sanitarios de primera línea, concentradores de oxígeno, camas pediátricas, productos para el control de la calidad del agua y kits de higiene, entre otros. Vamos de inmediato a revisar las informaciones de los Estados Unidos. Ese país superó hoy los 400.000 casos identificados de COVID-19 después de que el presidente Donald Trump amenazara con suspender el aporte económico a la Organización Mundial de la Salud. El informe lo presenta Bricio Segovia de La Voz de América.
En plena crisis internacional, el presidente Donald Trump acusó a la Organización Mundial de la Salud de favorecer a China y de no haber sabido gestionar la pandemia del coronavirus, y amenazó con tomar medidas.
Vamos a estudiarlo detenidamente y vamos a suspender los fondos que destinamos a la OMS. Vamos a ponerle un fuertísimo freno.
La Casa Blanca ya recortó la financiación para el organismo en su propuesta presupuestaria de febrero, de 122 a 58 millones de dólares. El gobierno chino no tardó en responder a los comentarios del presidente estadounidense con una advertencia.
Esto tendrá un impacto negativo en la cooperación internacional para la lucha contra la pandemia.
Trump habló contra la organización al ser preguntado por varios informes internos elaborados en enero por su asesor comercial Peter Navarro, que alertaban del riesgo de muertes masivas de estadounidenses como consecuencia del coronavirus. El presidente defiende que nunca llegó a ver esos informes al inicio de la crisis. Bricio Segovia, Voz de América. América, Washington.
Por su parte, el Departamento de Salud del Estado de la Florida confirmó esta tarde 242 nuevos casos de COVID-19, con lo que asciende a 15.698 los contagios. Con 14 muertes adicionales, ahora suman 323 los fallecidos en todo el estado. El condado Miami-Dade documentó 5.461 casos y 50 muertes. El vecino Broward registró 2.365 contagios y 60 decesos, seguido por Palm Beach con 1.224 casos y 69 fallecidos. El estado de la Florida reporta un total de 2.082 personas hospitalizadas por la enfermedad que afecta las vías respiratorias. Y las autoridades cuentan con unas 3.000 camas dispuestas para la atención de potenciales pacientes de coronavirus ante el incremento de resultados positivos en Miami. José Pernalete, de La Voz de América, trae el informe.
La preocupación por el incremento de personas contagiadas por coronavirus en Estados Unidos sigue en aumento. En respuesta, por ejemplo, en Florida, los hospitales se han adecuado para enfrentar una potencial crisis de ocupación. Y de acuerdo a las autoridades, hay disponibilidad incluso para pacientes graves.
Tenemos más de 3.000 camas vacantes de que se llama acute care. Tenemos más de 480 camas vacantes de ICU, intensive care. Y de respiradores, ventiladores, tenemos más de 750. También tenemos más de 200 ventiladores que están en que se llama standby. Y también tenemos más de 400 ventiladores que se pueden convertir de uso en lo que son los cuartos de operaciones a cuartos de ICU.
El alcalde de condado, Carlos Jiménez, también actualizó el estatus de la instalación del hospital de campaña que se construye en el Parque Ferial de Miami-Dade. Allí hay una carpa con 250 camas y se alista otra instalación adicional.
Hay otro hospital ahí que ya se puede construir en 72 horas, otras 250 camas. También viene con sus doctores y enfermeras, así que es funcional, es autónomo. Así que espero que no se tenga que usar, pero si tiene que usar, lo tenemos ahí.
Estos hospitales se construyen bajo el protocolo de preparación de desastres por huracanes. Por otra parte, también se dará inicio a un estudio al azar de personas a las que se les tomará muestras para verificar en cuestión de horas si están contagiadas. Las personas elegidas recibirán una llamada del condado para participar. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y cambiando de tema, el demócrata Bernie Sanders puso fin este miércoles a su campaña electoral por la candidatura de su partido a la presidencia de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Sanders abandonó el miércoles la contienda por la candidatura presidencial de Estados Unidos, reconociendo que el ex vicepresidente Joe Biden lleva demasiada ventaja para que él tenga alguna esperanza razonable de superarlo.
While we are winning the ideological battle,
él dice que mientras están ganando la batalla ideológica y el apoyo de los jóvenes y los trabajadores, ha concluido que la batalla por la nominación demócrata no tendrá éxito. Por eso anuncia la suspensión de su campaña. En un mensaje enviado por Internet a sus partidarios desde Burlington, Vermont, su ciudad natal, Sanders subrayó que termina la campaña, pero la lucha continúa. Al principio de la carrera por la nominación demócrata, Sanders excedió las grandes expectativas de que sería capaz de recrear la magia de su campaña por la candidatura en el 2016, e incluso superó un ataque cardíaco en octubre, pero el apoyo del ala liberal del partido no pudo superar los temores sobre su elegibilidad y de que su ideología socialdemócrata no sería aceptable para el electorado en los comicios generales. Mientras tanto, Biden, en un mensaje por Twitter, le pidió a los seguidores de Sanders que se unan a su campaña. Biden dijo que Sanders no solo tuvo una campaña política, sino que creó un movimiento que es bueno para la nación y el futuro. Expresó que los seguidores de Sanders han puesto el interés de la nación y la necesidad de derrotar al presidente Trump sobre todas las cosas y que su campaña les tenderá la mano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Revisamos a continuación el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí?
Un centro de altas presiones de 1018 milibares domina las aguas del Atlántico, las Antillas y las aguas del Caribe, mientras otro centro de altas presiones, este más débil de 1016 milibares, domina el nordeste del Golfo de México. Ambos sistemas se conjugan para garantizar sobre la Florida y Cuba un fin de semana muy estable, con días soleados y noches con poca nubosidad, acompañados de tardes cálidas con escasas probabilidades de lluvias. Para esta noche tendremos cielos despejados. Mañana jueves una mañana soleada y en la tarde parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles en la mañana, pero en la tarde serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Buenas noches, Pepe.
Muchas gracias, Paul. Bueno, Rusia y Qatar continúan negando nuevas alegaciones y acusaciones de Estados Unidos de corrupción cuando la FIFA les otorgó sus respectivos mundiales. Oficiales de la FIFA recibieron, según el Departamento de Justicia, sobornos para votar por Rusia y Qatar al momento de escoger las sedes de los mundiales 2018 y 2022 respectivamente. En el blanco de la investigación está un caballero de Trinidad y Tobago que se llama Jack Warner. Jack Warner era la mano derecha de Sepp Blatter, expresidente de la FIFA, que supuestamente recibió en un periodo de más de 12 años 15 millones de dólares para que usara su influencia y convenciera a la FIFA para que le otorgue los mundiales a África del Sur en el 2010, Rusia 2018 y Qatar en el 2022. Así que eso es lo que está pasando. Esto no es nada nuevo. Viene 5 años de la investigación del Departamento de Justicia andando y nosotros hemos reportado mucho sobre esto, pero es lo último que hay en este mundo de coronavirus, donde no está pasando mucho deporte. Esto es noticia deportiva. Mientras tanto, la UEFA, Unión de Fútbol Asociada, paró en seco con amenazas a las ligas de Holanda y Escocia. Ambas estaban a punto de decretar un nuevo campeón nacional, el puntero de la liga, sin completar la temporada, por supuesto, por el coronavirus. Y la UEFA les avisó que de no completar el calendario nacional, ¿okay?, los equipos que ellos declararan ganadores en Escocia y Holanda podrían no participar en la próxima Champions League y Europa League, que por supuesto dejarían de ganar millones y millones de euros si no participan en esas competencias. Así que justamente ayer martinoticias.com había sacado un artículo muy bueno sobre esto, como la UEFA estaba utilizando su poder, su dinero y su influencia para decirle a todas las confederaciones independientes de las 55 de los 55 países europeos qué es lo que tienen que hacer justamente. Muy bien, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Un día como hoy, oigan esto, 1969, los Reales, equipos de expansiones, Reales de Kansas City, Expos de Montreal, Padres de San Diego y Seattle Pilots, los cuatro comenzaron la temporada regular con una victoria en su primer partido y todos ellos pensaron que la pelota era un jamón con queso y bueno, los cuatro terminaron de último en sus respectivas divisiones, pero comenzaron ganando su primer partido oficial en el béisbol de las Grandes Ligas. En 1975, Frank Robinson hizo su debut como jugador manager, jonroneó contra los Yankees y los Indios de Cleveland ganaron ese partido gracias a Frank Robinson. ¿Quieren más informaciones? Un día como hoy, 1974, Hank Aaron le pasa por encima a Babe Ruth con su jonrón 715, rompiendo el récord de todos los tiempos por jonrones en una carrera profesional en aquel entonces en el béisbol de las Grandes Ligas. Y esta noche en Al Duro y Sin Guantes, nosotros resumimos la temporada y postemporada 1985 del béisbol de las Grandes Ligas, cuando los Reales de Kansas City derrotaron a los Cardenales 4-3. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba anuncia envío de médicos a México y abogado opina que es una manera de ayudar al castrismo. Surgen opiniones sobre contenido y forma en que se imparten teleclases en Cuba. Diversas son las reacciones sobre sentencia por corrupción a expresidente de Ecuador. Médico explica que coronavirus penetra las células de forma muy parecida a cómo lo hace la gripe común. Y primer ministro británico se mantiene estable en unidad de cuidados intensivos.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Tarias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Les saluda la voz informativa en la locución de este su servidor, Paul Sfeir. También saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche, 31 minutos, damos inicio a nuestra segunda media hora de noticias. Vamos de inmediato con las informaciones de Cuba. Cuba anunció el martes el envío de especialistas médicos a México como parte de una estrategia de la isla para apoyar a otras naciones a enfrentar el nuevo coronavirus y en momentos en que las autoridades sanitarias regionales advierten que Latinoamérica aún está a algunas semanas de ver los picos de contagios. El director de epidemiología de la isla, Francisco Durán, dijo que viajaron a México 10 colaboradores de salud, pero sin especificar el destino exacto de estos o sus especialidades. Por su parte, como una forma de ayudar al castrismo, calificó un abogado mexicano los planes de la presidencia de su país de solicitar los servicios de médicos cubanos para paliar la crisis por el coronavirus en la nación azteca. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Los comentarios del abogado René Bolio, que como ustedes conocen preside la Comisión Justicia Cuba. Para él, este programa de médicos cubanos va en contra de los principios del propio pueblo mexicano.
Nos oponemos firmemente a que este programa sea adaptado en México.
El jurista René Bolio es bien conocido como defensor de la causa cubana. Preside la Comisión Justicia Cuba, que busca encauzar a dirigentes castristas por delitos de lesa humanidad.
Este programa del gobierno cubano es totalmente contrario a los intereses del pueblo mexicano.
Frente a la pandemia,
esta semana, el presidente de México habló de la posibilidad de pedir personal sanitario al régimen de Cuba.
Podría solicitar al gobierno de Cuba su apoyo para el envío de expertos, de especialistas.
Lo menos que podemos hacer modestamente es venir a ayudar al pueblo de Italia.
La dictadura cubana ha aprovechado la actual pandemia para vender los servicios médicos a varios países. El abogado apuntó que si se van a contratar médicos caros, de probada competencia, que sean de Estados Unidos o de Europa.
Los cubanos que van a traer no son médicos calificados, cobran $4,200 mensuales, mucho más que cualquier médico, y no les es entregado su salario más que en una ínfima cantidad por la dictadura cubana.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Por otra parte, las teleclases cubanas imparten de manera acelerada, escaso contenido, tienen poca frecuencia y están dirigidas a un público agobiado. Estas son las opiniones que recoge Yolanda Huerga en el siguiente reportaje.
Las teleclases que imparte el canal educativo de la televisión cubana no son efectivas,
Coincidieron padres de alumnos de entre tercer y onceno grado entrevistados por Radio Televisión Martí.
No son efectivas, a veces son muy rápidas y no dan chance al niño a ir a la par del maestro.
Dijo Niover García Fournier, cuyo hijo de 8 años está en tercer grado en la Escuela Vietnam Heroico de la ciudad de Guantánamo. García Fournier agregó que los niños se quedan con dudas porque no tienen un maestro que se las aclare. Lo mismo piensa Jennifer Castañeda, madre de unos jimaguas de 9 años que cursan el cuarto grado en la escuela primaria Camilo Cienfuegos de Placetas, Villa Clara.
El contenido es muy poco y el método de enseñanza muy deficiente, pocas frecuencias de transmisión.
Para la activista habanera Ariadna Mena, madre de 2 adolescentes de 15 y 16 años, alumnos de noveno y onceno grados, la dificultad fundamental para el aprovechamiento de estas clases a distancia es que las personas están muy estresadas.
Y los niños están estresados porque nosotros los padres estamos muy estresados, porque es el tema del coronavirus, la falta de agua, es la falta de alimentos, yo tengo que ir para una cola, los niños están encerrados también. Para estos niños, toda la convivencia.
Según datos de la UNESCO, el coronavirus ha dejado alrededor de 1.524 millones de estudiantes sin sus aulas, pero las limitaciones tecnológicas de Cuba obligaron a las autoridades a recurrir a la televisión para sustituir las clases presenciales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Ministerio de Cultura de Cuba y sus normas son incompatibles con la libertad de creación. Así lo indica el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ariane González amplía esta información.
El informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que el Ministerio de Cultura de Cuba y la nueva Constitución establecen mecanismos incompatibles con la libertad de creación y que en el año 2019 persistieron las restricciones a la libertad de expresión, acceso a la información pública y a la protesta. En el reporte se enumeran las normas de la política cultural dictada por el Ministerio de Cultura que laceran el trabajo de los creadores y artistas y el acoso a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, que no es solo físico, sino también psicológico. Para la curadora Claudia Genluis, este informe demuestra que el arte en Cuba tiene la fuerza y la capacidad para generar un cambio.
Uno se pregunta el porqué de toda esta violencia y creo que justamente es porque el arte en estos momentos en Cuba tiene la fuerza y la capacidad de generar un cambio y sobre todo dar esa esperanza que se necesita para generar ese cambio. Por eso es que continúan las arbitrariedades, por eso es que continúa la censura contra el arte. Por eso es que el 349 sí se está aplicando. Y es una ley que el mismo gobierno tiene como herramienta para opacar un poco toda la fuerza que está alcanzando toda la creación artística, todo el esfuerzo que se está haciendo desde la intelectualidad en Cuba para generar esa esperanza de que sí es necesario y que sí se puede, sobre todo, generar ese cambio que tanta falta hace en Cuba.
El informe destaca el hostigamiento sufrido por Luis Manuel Otero Alcántara, Iris Ruiz y Amaury Pacheco. La relatoría apunta que hay un recrudecimiento de la represión sobre disidentes y opositores, hostigamiento y la persecución sistemática de periodistas independientes y expresó una grave preocupación por la condena al periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el coordinador de la UNPACU, Ovidio Martín Castellanos, analiza la medida impuesta por las autoridades de limitar los alimentos que llevan los familiares a los reclusos. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
En primer lugar, los presos sobreviven con lo que le llevan los familiares, porque la alimentación que provee la prisión es mínima y de pésima calidad. Es decir, que para comerse lo que te dan como mínimo no es nada fácil. Ahora deciden, como medida preventiva, no permitir la comunicación interpersonal entre la familia, entre el preso y el familiar. Dejarle solamente lo que le compran, de alimento sellado, como galletas, refrescos, siropes, ciertas cosas de estas, que por supuesto en estos momentos hasta están normados acá dentro de la isla para abastecimiento a la población, ya no existe ningún lugar que te venda este producto liberado para poder comprar más o menos algo que tú puedas poderle llevar al preso una suficiente cantidad para que tenga y pueda nutrirse, alimentarse con lo que el familiar le lleva. Toman esta determinación, se paran en la puerta de la prisión los familiares, allí tienen que dejar las habas. Realmente no se sabe, no hay una certeza de qué es lo que en un momento determinado le puede llegar al preso, ¿no? Los alimentos que pueden estar preelaborados no le permiten que pasen hacia el penal, y esto realmente es un caos, porque la situación, en vez de esta medida mejorar la vida de estas personas, de estos presos que viven bajo hacinamiento total, le complica más la situación. Esto realmente son medidas que al final, si lo que están es buscando la manera de no contagiar o no haya un contagio dentro de las prisiones, el mismo guardia que entra y sale constantemente de la prisión puede mover de un lado a otro cualquier tipo de contaminación, cualquier tipo de infección.
Finalmente, Ovidio, ¿esto se puede prestar a otros rejuegos por motivaciones políticas?
Es evidente, ahí no hay un contacto directo con el familiar para el preso poder saber exactamente qué dejó el familiar o no. Y esto puede ser movido, manipulado por la policía política para que en el momento determinado al preso político, como a todos, pero más en este caso los presos políticos, que son el blanco perfecto porque son los defensores de la población penal en el momento determinado por ante cualquier tipo de abuso y violaciones.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Vamos a revisar las noticias de América Latina en esta segunda media hora de Noticias Martí. Diversas reacciones han surgido tras la decisión del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, el cual declaró culpable de corrupción al expresidente Rafael Correa y lo sentenció a 8 años de prisión. Pedro Corzo conversó sobre esta decisión con el periodista ecuatoriano Fernando Aguayo.
La condena de 8 años de cárcel al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y a varios de los funcionarios de su gobierno por el delito de soborno es, en la opinión del periodista ecuatoriano Fernando Aguayo, una decisión que ayudará a la ciudadanía de su país a creer en la justicia.
Luego de 26 días de deliberaciones, el presidente del Tribunal de Juicio del Caso Sobornos 2012-2016, Iván León, se dio esta sentencia y la gente empieza a creer en la justicia, porque había ideas de que podría de pronto ser esa sentencia mínima y por lo tanto podrían quedar hasta libres los encausados en este acto de corrupción tremendo que se dio en el Ecuador. La gente está contenta porque el juez finalmente aceptó el pedido de la fiscal. 8 años de prisión, no podrá por 25 años participar para elección alguna Rafael Correa, se van a dar apelaciones, pero hay una sentencia sobre un caso de corrupción en contra de un expresidente que estuvo 10 años en funciones, su vicepresidente, que también fue vicepresidente del actual Lenín Moreno, y que por actos de corrupción lleva 2 años ya en la cárcel. De tal forma que la gente, por lo menos dentro de este marco de dolor de tantos muertos por el coronavirus, empieza a creer en la justicia. Claro está que debemos a futuro esperar lo propio de los jueces a los que les toque conocer las apelaciones de los encausados.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Y en el siguiente segmento presentamos a ustedes más noticias sobre coronavirus, datos, características y estrategias para evitar el contagio. La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecido a cómo lo hace una gripe común, y la doctora Eileen Marty explica si funciona o no el Theraflu para aliviar o combatir ese virus.
Hay cosas parecidas y cosas diferentes. Por ejemplo, este virus, más que nada, entra de las células por un receptor, una puerta que se llama la ACE número 2. Y ese receptor, esa puerta, está localizada principalmente en las células respiratorias profundas. Y, o sea, no están, más que nada, en la parte respiratoria más superficial. Y también se encuentra ese receptor en los arterios, por todo el cuerpo. Es más, una de las cosas que ya se ha notado es que muchas de las personas que mueren, aunque respiramos por ellos, no, esas personas, muchas están muriendo por problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el virus también afecta estas puertas que están en las arterias, inclusive en las arterias del corazón. Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Vamos con noticias internacionales. El primer ministro británico Boris Johnson se mantiene estable con tratamiento estándar de oxígeno y no está con respirador en una unidad de cuidados intensivos contagiado por el COVID-19. La agencia AFP presenta el informe.
Hace un mes, Boris Johnson abordaba la crisis del coronavirus de manera relajada. Era 3 de marzo cuando el primer ministro británico se jactó en una rueda de prensa de estrechar la mano a todo el mundo y aseguró que tenía intención de seguir haciéndolo. Dos días después, el Reino Unido anunciaba su primera muerte debido al COVID-19. Y una semana más tarde, el 12 de marzo, Johnson calificaba la pandemia como la peor crisis de salud pública en una generación. Pero la estrategia de su gobierno seguía divergiendo de las medidas radicales adoptadas por otros países de Europa, donde ya se aplicaba el confinamiento y las escuelas estaban cerradas. Frente a los periodistas, el líder conservador repetía su recomendación de lavarse bien las manos y a los mayores de 70 años, considerados los más vulnerables al coronavirus, simplemente les aconsejaba no irse de crucero. Ante la multiplicación de las críticas, el gobierno empezó a cambiar el rumbo. El 16 de marzo pidió a la población que evitara el contacto social no esencial y los viajes innecesarios. Y el 20 ordenó cerrar escuelas, bares, restaurantes, cines y gimnasios. Finalmente, el 23 de marzo, Johnson se dirigió al país por televisión y solemnemente ordenó un confinamiento de 3 semanas. Sin embargo, él y algunos de sus ministros siguieron asistiendo a las reuniones en persona. 4 días después, el líder conservador sorprendió cuando anunció que había dado positivo al COVID-19. Aseguró que sus síntomas eran leves y, pese a aislarse en su casa, siguió trabajando a través de videoconferencias. 24 horas después, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos de un hospital del centro de Londres, debido a la degradación de su estado.
Y a continuación recibimos a la poetisa cubana María Elena Cruz Varela con su segmento Hablando en Serio.
A veces me detengo en el umbral de un pensamiento oscuro. Los seres humanos nos ganamos a pulso todo lo que nos pasa. Y juro que me detengo para no llegar a la conclusión de que es verdad. No quiero tener razón, pero cuando dando vueltas por las redes sociales veo la alegría torva de muchos comentaristas, sobre todo de esa Europa, más que castigada por el coronavirus. ¡Ja!, dicen algunos. Estados Unidos está teniendo más de 2.000 muertos diarios y la epidemia se extiende a las zonas rurales donde están los más pobres, los miserables. Así es que, y en mi mente, les veo correr hilos de baba sanguinolenta por la comisura de los labios. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la historia el resentimiento haga tanto estrago en los cerebros? ¿Cómo es posible, repito, que puedan alegrarse y que además den por sentado que debe haber más, muchos más muertos? Porque como en China, dicen, aquí en USA no se contabilizan los que mueren en los hogares. No tienen ni remota idea de lo terrible que se les ve, que se les lee, que se les piensa, que se le siente. El más grande maestro de todos los tiempos, el maestro del amor, el del perdón, Hijo, no le preguntes a un gorrión cómo eleva su vuelo un águila. No lo pueden saber. Nada pueden saber los alicortos de lo que es perderse entre las nubes. Y esas palabras para mí hoy cobran un sentido exacto. No saben, no entienden, no oyen, no pueden ver, no logran elevarse. No se enteran de que este país empezó a cerrar fronteras desde el mismo 31 de enero. Sin embargo, en Madrid, por ejemplo, por razones políticas, nada humanitarias, el gobierno aprobó y permitió una manifestación masiva el 8 de marzo, junto a otras terribles decisiones que se han cobrado muchas vidas. Vidas por las cuales desde aquí, desde este país del cual desconocen su grandeza, hemos sufrido día a día, siguiendo las estadísticas de muerte. Este país que ha abierto sus arcas, no solo a sus habitantes, sino a todo el mundo afectado por la pandemia, que invierte dinero y tiempo en las más avanzadas investigaciones y se ocupa de llevar alimentos a las puertas de sus ciudadanos. Pena me dais, lo juro. Al final os comportáis como gorriones. Este es y seguirá siendo el país del águila.
Y a continuación, la doctora Maritza Fuentes continúa con su segmento de salud, dándonos información y sugerencias sobre esta contingencia planetaria, quiero decir, que es el coronavirus.
Hola, soy su doctora Maritza Fuentes. Sea usted bienvenido a su segmento habitual todos los días. Como usted sabe, hay muchísimos países que han decidido en los diferentes estados y ciudades una cuarentena obligatoria o un aislamiento autoimpuesto. Y precisamente hoy quiero hablar acerca de la diferencia entre esos dos términos, la cuarentena y el aislamiento autoimpuesto. La cuarentena significa que te estás aislando porque has sido expuesto al virus de alguna forma y tiene un mayor riesgo de usted enfermarse. O la cuarentena significa, en el caso de aquellos pacientes que realmente sí se les ha diagnosticado con el virus o que tienen cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria en este momento, la recomendación a través de todos los departamentos de salud, mundialmente hablando, es que se mantengan bien aislados, aunque sea dentro de la misma casa. Yo comprendo que hay muchos hogares en los cuales quizás vivan muchísimas personas en un espacio pequeño y a veces es un poco difícil. Sin embargo, tengo que recordar que además del coronavirus, este virus denominado técnicamente en términos epidemiológicos y en términos de infectología, COVID-19, además de este virus, tengo que recordar que están los virus normales de la temporada de gripe. Estamos en ella todavía. Se considera que hasta el mes de mayo. Y digo que se considera porque todos los años también los virus de la gripe nos sorprenden. Además, acaba de comenzar la primavera hace pocos días y también aquellas personas que usualmente padecen de asma bronquial y de alergias pueden tener síntomas respiratorios agudos, presentar síntomas catarrales e incluso hasta la parte mental y emocional a los pacientes con asma bronquial y con alergia les puede jugar una mala pasada en este momento porque básicamente pueden sentirse que como si tuvieran el virus y realmente no lo tienen. En esta semana vamos a hablar del factor mental que está incidiendo también en muchas personas si pudieran presentar síntomas del virus aunque no tengan la enfermedad. Y por último, para terminar de establecer la diferencia entre cuarentena y aislamiento autoimpuesto, el aislamiento básicamente es que nos han indicado los gobiernos en diferentes países de que debemos permanecer en casa como primera medida de prevención debido a que las características y el comportamiento de este virus todos los días va cambiando. Soy su doctora Maritza Fuentes, seguimos en contacto, Dios mediante, mañana. Éxitos, bendecidos.
Y en las noticias del mundo del entretenimiento, no cabe duda que la Guerra de las Galaxias es un fenómeno cultural. Nuestra crítica de cine, María Salas, nos ofrece un detrás de cámara de cómo se hizo esa película.
Oh, they fly now.
They fly now.
para los amantes de la fantasía, la aventura y la ciencia ficción, se estrena la novena y última entrega de la saga de Star Wars, Episodio 9, El Ascenso de Skywalker. Amigos, les ofrecemos un detrás de cámara de cómo se filmaron las secuencias más emocionantes de esta entrega.
It was really exhilarating. For me, it was the most fun I've had. But it's a bit challenging because they'd have fans as well.
La batalla entre la Resistencia y la Primera Orden continúa. Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac repiten sus papeles en el noveno episodio de Star Wars. El ascenso de Skywalker es el final de la nueva trilogía ambientada en el universo de la Guerra de las Galaxias. El realizador de Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, J.J. Abrams, se sienta en la silla de director. Episodio 9 cuenta con nuevas criaturas que residen en escenarios nunca antes vistos. Esperen espectaculares batallas con los sables de luz. Y persecuciones de naves espaciales por tierra, aire y mar. También volveremos a ver a nuestros favoritos, desde BB-8 y el Millennium Falcon, a la Estrella de la Muerte. The Force be with you. Always. Informando para Radio y Televisión Martí, yo soy María Salas.
Y a esta hora del cierre de esta emisión de Martín Noticias, déjenme decirles que la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó las siguientes cifras confirmadas sobre la pandemia de coronavirus a nivel mundial. Casos confirmados, 1.484.811. Total de fallecidos, 88.538. Total de personas recuperadas, 329.876, con presencia en 184 países. Así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí, en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción, y Dolidia Darias, y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, y en la edición, Álvaro Alba. Junto a este, su servidor, Paul Sfeir, les agradecemos su sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.